Antes de aprender a defenderte, aprende primero a comportarte. Juan, hombre.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Y como os dije ayer, ya que el martes fallamos y no pudimos emitir el programa, ya os dije que os debía uno, pues hoy ya emitimos este programa especial a las 13 y 28 horas exactamente, horario español, y si hay suerte esta noche emitimos otro y así ya hemos compensado. Y como veis, tengo aquí a mi lado al único, al grandioso, al maestro Juan, hombre, un aplauso.
Tampoco te pases tanto.
Hoy no tengo el chat activado, he ampliado un poquito más la ventana para que entremos los dos, así que hoy estamos sin el chat no saldrá en la pantalla, pero eso no significa que no os vayamos a estar leyendo. Así que podéis hacerle al maestro todas las preguntas que queráis y él pues irá respondiendo aquí entre medias. Acércate un poquito más, que no mordemos.
La que sepa, ¿no? Responde las que sepa.
Responde las que sepas. Bien, pues...
¿Pero esto de tirar por la mesa para acá no vale?
No vale tirar de la mesa para acá. Vale, lo primero, siempre que viene un invitado al programa, siempre les pido que cuenten un poquito acerca de quién son, de dónde vienen y a dónde van, por si hay algún loco que no te conoce. Así que, dale, aquí tienes el micro y dale.
¿Ya puedo empezar?
Ya puedes empezar.
Bueno, me llamo Juan Hombre, ya lo sabéis, yo creo que ya los que estáis viéndome ya lo sabéis, ¿no? Empecé en las artes marciales, como todo buen gallego, en el año 1973, un 14 de julio, en un campo con planchas de cartón, pase de tatami, y ahí empezó todo, toda mi historia empezó ahí. Entonces, todo el resto de mi vida ha sido las artes marciales, ¿vale? He tenido la suerte de pequeñito, este que vino... Con 11 añitos tenías tú, ¿verdad, Nacho?
Sí, 11 o 12, sí.
En aquel momento yo estaba en Madrid, al poco de mi accidente, y claro, le dije, mira, yo no doy clases a niños pequeños, pero como veo tu interés, entra. Y había gente en clase, ¿eh? Éramos 25 o 26 en el tatami aquel de Miguel Serrano, en paz descanse, el pobrecillo, ¿vale? Y después me cuentas. Bueno, y entró. Hizo todo. Al acabar la clase le pregunté qué le había parecido y le digo, pues me ha gustado. Digo, pues vuelve. Uh-huh. Y paga. Pues así. Entonces, pues no, mi vida artes marciales, tengo tantas facetas y tantas historias que mejor que preguntéis, porque yo, si me pongo a hablar, os juro que tengo aquí para mucho tiempo. Así que os rogaría eso, que preguntaseis dudas, preguntas íntimas, supuestamente ya no respondo, y bueno, que preguntéis lo que os apetezca, y si puedo responder os lo haré, y si no, pues oye, os cuento un chiste aquí con Nacho.
Vale, así. Por aquí tenemos 14 conectados y bueno, Xavi, saluda, aquí estamos, jefazos, Alberto Hidalgo, ese Nacho bueno, os Juan Hombre Sensei, Tirillas.
Gracias,
22,
chicos.
Nos da los buenos días. Daniel Ramírez, buenos días. Alberto Hidalgo dice que siente una gran admiración por ese Juan Hombre, todo un ejemplo. Buenos días. Xavi dice, madre mía, el grandísimo Juan Hombre. Y Alberto del Moral, buenos días. Mi profesor Julio de Sampú estuvo compartiendo gimnasio con el maestro Juan Hombre en Embajadores. Un honor. Pues
gracias.
El honor es nuestro. Alberto es un preguntón. O sea, Alberto, hoy,
¿ah, sí?
Hoy puedes empezar a hacerle todas las preguntas que quieras. Voy a echarme yo aquí un poquito.
Albertiño, con cuidado, ¿eh?
Bueno, voy a ir haciendo yo preguntas. Empezaste en el 77. No, 73.
73, 14 de julio del 73. Dos días antes de mi cumpleaños, 16 de julio.
Acordaros y se aceptan regalos.
Ya.
¿Quiénes fueron tus primeros maestros? ¿Y en qué estilos?
Mi primer maestro fue un librito de karate de 35 pesetas. Vale, no los tuve que pagar yo, por supuesto, como buen gallego. Me lo regalaron. Y empecé a leer. Y era eso, pues quedan Barai, Ageuke, Uchiuke, Yakusuki, Suki, todas esas cosas, ¿no? Y se me dio por juntar un grupo de chicos. Entonces está la foto famosa de los pijamas, que de aquella no había trajes infantiles todavía para niños, sí que para gente mayor, como yo en aquel momento no era mayor todavía, pero bueno. Y la foto famosa con los trajes, con los jolines, con los pijamas. Y allí fue donde empezamos a practicar y a hacer cosillas. Mis hermanos Pepe y Antonio, Mariño, Eduardo y José Carlos, y Geno, el fotógrafo. Entonces, pues bueno, así fue un poquillo nuestros comienzos. Al aire libre, claro. Vale, y no había coronavirus de aquella. Pero allí nos tocó, empezamos así allí. Y luego ya íbamos a la playa, empezamos a entrenar en la playa, ya empezó la cosa a ir adelante. Y bueno, mucha gente se apuntó, vale. Y luego ya estábamos entrenando en la playa en una ocasión y vimos que había cuatro personas muy raras allí, que se sentaron a mirarnos así, en la posición de fugosa. Y bueno, seguimos entrenando tal, y no nos molestaron para nada, ¿eh? Y al acabar la clase, se presentan, y uno era profesor de karate, instructor, que tenía un gimnasio en Santiago, estaba estudiando medicina en Santiago de Compostela, Jesús A. Infanzón. Ese fue mi primer maestro de karate. Durante un año, ¿vale? Le convencimos para que diera clases el fin de semana, cada vez que viniera allí a Ribeira, y fue el que me puso las muñecas como una cobra, porque aquello era el karate shoriken de Okinawa, era de tocar. Y mi padre me preguntaba, ¿y ese bulto que tienes ahí? ¿A qué no es de trabajar? Y yo decía, pues papá, no. ¿Sabe? Pero muy mal. Mis padres nunca me dejaron, mi padre nunca me dejó practicar artes marciales. He llorado muchísimo, muchísimo, porque mi padre no entendía por qué a mí, un carpintero de un pueblo, se le daba por hacer artes marciales. ¿Entiendes? La primera lección que me dio es un día me dice, a ver, esa, en gallego lo digo, para no parecer pecado, ¿vale? Esa merda de karate que fas, ponte en guardia, se me ocurre poner así, ¿sabes? Así. Me hace una palmada, miro para arriba, bueno. No os quiero contar la patada que me metió en los genitales. Y yo digo, ya vas aprendiendo lo que es la verdad. Entonces, claro, tuve que darle la razón. Una guardia así, mirando para adelante, sin tener visión periférica del entorno, fue lo primero que aprendí. Visión periférica. Sí. Entonces ya ahí, ya después lo de Brulín me sonó, pero un poco antiguo ya, ¿sabes? Sí. Y mi primer combate, por Dios, hablan del jiu-jitsu brasileño, pero no conocen el jiu-jitsu gallego. Bien, como el abusón del colegio, como siempre pasa, vale, el más grande, el más pequeñín, y en donde son todas las peleas de niños, en el patio de la iglesia, vale. Entonces el abusón se tira abajo, ven a ver quién es el machote que quiere pelear conmigo, yo acojonado, pero va, me empujan y me caigo. ¡Hombre, Juan, no, hombre! ¡Quieres pelear! No, yo no. Dice, no, vete para acá. Y yo, rápidamente, mi cerebro empezó a pensar. Dijo, hostias, tengo que... Yo tenía en aquel momento 6 años y medio, 6 añitos, 6 y algo. A lo mejor no, ni tanto. Hostias, mi solución era, a ver, tirarme a las piernas, derribarlo y empezar a pegarle. Y fue lo que hice. A las piernas lo tiré y pim, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa. Vale. Supuestamente gano la pelea, me quitan de encima, vale, ¿qué pasa? Me gané dos palizas. Llego a casa y me dice mi madre, ¿con quién has peleado tú? Hace un momento, en la iglesia de la guía. Mamá, que no, que tal, que tumba. Bimba, bamba, bumba, bamba, bimba, bamba. La que me cayó fue poca. Pero mi padre llega por la noche, mi madre se lo cuenta, bimba, bamba, bumba, bamba. O sea que el resultado final fue pelea ganada, pero de ahí nació la escuela, Mutecaso Río, aprender a pelear o a ganar sin usar las manos, ¿no?
Sin usar las manos.
Pues así, entonces empecé así. Y todo era con abusos del colegio. No me gustaba el abuso de las personas que tenían más poder que otras, que abusasen de quién era... pues infinitamente eso, inferior. No lo expliqué bien, pero es inferior.
Muy bien, vamos a seguir respondiendo aquí preguntas que tengo por aquí. Tirillas 22 pregunta que qué cinturón eres, y Alberto comenta una pregunta. Él creó un sistema de esos que llaman inventados, entre comillas, pero muy eficaces. ¿No crees que la forma de entrenamiento antiguo y la dureza de esos entrenamientos demostraban que las ganas, motivación y actitud eran más prácticas que tanto estilo original, auténtico, autóctono, pero con menos de todo lo anterior?
¿Puedo responder ya?
Sí.
Hombre, indudablemente la pregunta tiene la respuesta que todos vais, esperáis, claro. Cada persona entrena con su corazón y con su espíritu fuera de los sistemas. He sido siempre un rebelde con los sistemas que conocía. Supuestamente ahora estamos en el Departamento Nacional de Kempo, o los Open todos que hemos ido, que han sido muchos, y más con Nacho, que me ha acompañado siempre. Y en todos los campeonatos siempre la gente nos preguntaba qué estilo hacíamos, porque claro, no, lo ganábamos todo, ¿verdad? Todo. Campeonatos del mundo, nacionales, campeonatos de España, todo. Entonces no era porque mi sistema fuese mejor o peor, pero era porque lo hacíamos con ilusión. Eso era la diferencia que hay entre las artes marciales, ¿no? Supuestamente... Nacho, no se acordará, pero en la pared de atrás del gimnasio donde yo estoy situado hay dos frases, ¿vale? Sin escribir. Que la gente tiene que conocerlas, porque todo el mundo aprende a base de flexiones, ¿vale? Esta de aquí, de mi derecha, era sin kaizen, concentración absoluta. La de la izquierda, ¿vale? Kokoro Satsu, lo que hagas ando con el corazón. Con eso es como yo doy las clases. En mi situación física, como podéis imaginar, yo no puedo explicar una patada, no puedo... explicar una posición, no tengo equilibrio, no tengo aparato locomotor, yo lo he perdido completamente con mi accidente. Sabéis que tuve un accidente de tráfico muy grave hace muchos años ya. Y mi forma de enseñar es con el sentimiento, llegar a tu corazón, que tú aprendas. No sé cómo Nacho cuando empezó, yo a veces cuando llegaba a casa por las noches lloré muchas noches, ¿no? Indudablemente preguntándome por qué la gente, si yo iría a aprender con un señor minusválido, ¿vale? Y no, yo mismo no me sabía responder, ¿vale? Entonces, claro, a Nacho y a esa gente, y cinturones negros de otras artes marciales, se lo preguntaba, y la respuesta que me dieron fue los cintos negros estos, que yo no entendía, como un gallego, que venía de allá de un pueblo, de medio de Galicia, llegaba a Madrid y podía tener gente avanzada de artes marciales entrenando conmigo. Yo era joven, la gente era más mayor que yo, y me dicen, Juan, hombre, no venimos a aprender contigo técnicas, porque las técnicas cogemos un libro, que ya no había vídeos, no había nada, y un vídeo y ya la aprendemos, ¿vale? Venimos a aprender contigo por tu forma de enseñar, por tu forma de explicar, por tu forma de explicar los conceptos de las artes marciales, eso es lo que queremos aprender contigo. Y bueno, medio me convencieron y me animaron incluso más a usar el sentimiento en mis clases. No sé si me imagino que he fallado y sigo fallando. Vale, entonces mi forma de entender las artes marciales es siempre la rebeldía, de enfrentarme a algo que está establecido para poner algo que considero más de sentimiento para mí, que es lo que creo que falta en las artes marciales. Si ahora mismo en los tiempos actuales hacemos las pruebas del guerrero que hacíamos antes, yo voy para la cárcel, y la gente ya no aguanta el ritmo, es imposible. ¿Por qué? Porque ya el espíritu se ha perdido, la educación también se ha perdido, por desgracia. Yo entré en las artes marciales simplemente por los conceptos que veía, ¿vale? Porque la serie de Kung Fu, que empezó en aquel tiempo, yo quería la sabiduría de la filosofía, ¿vale? Quería, para mí, era algo que la vida ni los libros de los colegios te dan a dar, ¿vale? geografía, historia, matemáticas, lengua, pues sí. Pero esa filosofía de comportamiento con el entorno, con la amabilidad con las personas, eso no, no te lo, no hay quien te lo pueda enseñar. Entonces yo había visto las artes marciales como una especie de plataforma para eso, ¿no? Por desgracia. Eso no existe en las artes marciales hoy en día. No existe. Todo el mundo va a lo que va, a ganar. Claro, lo bueno de un campeonato es ir a ganar. Es lo que enseño, a ganar. Pero si no ganas, que sepas darle la mano al que quedó primero. ¿Vale? Porque segundo no vamos a quedar nosotros. No estoy acostumbrado, ¿no? Yo os enseño a quedar primero siempre. ¿Que no puedes quedar primero? Hostia, pues felicita al segundo, ¿sabes?
Una vez se gana y otra se aprende.
Exactamente, una vez se gana y otra se aprende.
Héctor Alonso, te manda un abrazo muy grande.
Hola, Héctor.
Alberto sigue comentando. Al final se puede entrenar y ser bueno o efectivo si tienes las ganas y actitud. Historias como estas lo demuestran. Héctor dice un ejemplo de superación para todo el mundo. Alberto, un palmarés siempre impresionante en todos los campeonatos que coincidíamos en Susca. Esto demuestra que se puede ser autodidacta y ser efectivo a base de prueba y error, aunque luego se siga formando continuamente. Una cosa que no hemos comentado y que hemos visto en los vídeos fue también cuando empezaste a pelear en el ring, ¿no?
En full,
en
sí.
Full y tal, que sí. Fuiste también de los primeros peleadores de Full Contact.
Sí, mi maestro Carlos Conde, en aquella época también estaba empezando, ¿vale? Y teníamos la suerte de entrenar boxeo con un boxeador de Vigo, muy bueno, Míguez, y él fue donde aprendí. Iba a Orense a entrenar con él una vez al mes. Y claro, te das cuenta de que sí que una bofetada, bueno, una hostia es una hostia, y olvídate de los demás. Lo otro es todo filigrana. Entonces, y eso fue como empecé.
Todo el mundo tiene un plan hasta que se lleva la primera
hostia, sí, eso es verdad.
Sí. Vamos a ver qué más preguntitas había por aquí. Daniel Ramírez, qué grande es Juan Hombre. Carlos Martín, un saludo a este grande de España que tanto nos ha dado y sigue dando. Nacho, esa perilla más larga, amigo mío. Alberto dice, para mí es uno de los grandes de mi juventud, sin duda, y un ejemplo a seguir. ¿Sigues dando clases actualmente, maestro?
Pues sí, eso nunca puede parar de dar clases. Hay veces que lo tengo en duda, ¿no? Porque vienen estos cabritos, se me cansan a los 10 minutos, ya no aguantan, ¿sabes? Y os voy a contar un caso curioso, ¿vale? En el año 2005 fui a hacer un curso a Colombia, ¿vale? Supuestamente voy a Colombia cada 2 años, ¿vale? Ahora mismo yo entreno a las Fuerzas Especiales Colombianas y a los de Bogotá en el Ninjitsu, ¿vale? Y los bandidos encontré en Colombia lo que había perdido en España hacía más o menos 5 años. Sí, en el 2000 ya empezamos aquí a ir las pruebas a menos, que la gente ya refunfuñaba por todo un poco y no era ese espíritu que yo exigía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues yo era a las 2:30 de la mañana, estaba haciendo los puñetazos laterales allí en el gimnasio, pero desnudos, yo incluido, ¿eh? Yo allí incluido. Desnudos, bueno, eso, en fin, los 1000 puñetazos, todos, las chicas y los hombres, todos, nos arrodillamos en Seiza y empecé a llorar de emoción. Entonces mis alumnos, los que estaban viéndome, también lloraron. Y hasta después fue cuando me preguntaron, ¿no? ¿Por qué lloraba? Y le expliqué, pues de emoción, porque yo ya no tengo esto en España. Yo ya no hay gente en España que esté a las 3 de la mañana entrenando con los 1000 puñetazos y las 1000 patadas, eso, olvídate ya. No hay gente con ese espíritu. Entonces, lo entendieron. Aunque ahora en Colombia, excepto las Fuerzas Especiales Colombianas, que entrenan a muerte, ¿vale? Si yo digo, salta, me dicen solo, ¿cuántos metros? ¿Cuántos metros? Es así. Pero son gente que está en guerra constante y en peligro constante. Entonces, eso la mente tiene que entenderlo. O trabajas o la palmas. La gente de artes marciales, pues no, ya no existe esa gente. No existe. Y hay, bueno, un medio sueño, el que no lo he perdido, ¿eh? El Bugenkai, ¿vale? El guerrero místico que yo llamaba, que empecé yo en el 83 a hacer las pruebas unas pruebas de estas. Mezclé un poco lo Yamabushi, lo templario, ¿vale? Y no sé si. Y la fuerza de las galaxias, ¿vale? Entonces,
ahí la todo eso es súper importante.
Súper importante, porque esa fuerza, esa energía, ya visteis al Yodas, que dice también que ha sido alumno de Juan Hombre. Claro. Hay un vídeo famoso que sale que el Yodas, yo también soy alumno de Juan Hombre. Pues con el maestro Yodas aprendí a hacer todo eso. Y la búsqueda de la energía. Yo me he curado muchísimos cortes, muchísimos golpes físicos con energía. ¿Vale? Sí que es verdad que te puedes preguntar, pero ¿por qué? No, yo ¿por qué? Tú ves mi primer parte médico, hundimiento del cráneo de 3 centímetros, se me rompió la... ¿cómo se llama? El filtro que cubre el cerebro, y ¿a dónde vas? A algún neurólogo te dice, enséñame el carnet. Yo te digo, enséñame el carnet, porque tú no eres este que está aquí, este es paralítico total. Y tú andas, con muletas, pero andas. Y yo, ¿qué quiere que le cuente? Pero lo aprendí a base de hostiazo, hostiazo, hostiazo y hostiazo. Eso del nana korobiyaoki, si te caes 7, levántate 8, ¿vale? Eso para mí no existe. Es, si te caes 1000, levántate 2000. Pero como ha tocado. Y mientras tenga fuerza para levantarme, cada vez que me caiga, seguiré las artes marciales. El día que me caiga y ya no puedo levantarme, es porque o estoy muerto, o porque he conocido a una chica endemoniadamente maravillosa y ya ha decidido no seguir con las artes marciales. Bueno, era una broma. Es una broma con cierta...
Entre broma y broma, ¿no?
Broma y broma, sí. Y sigo haciendo loco. No puedo dejar de hacer el loco. He nacido para ser loco.
Vale, a ver, ¿qué más cositas nos tenemos por aquí? Con respecto a lo de si sigue dando clases actualmente, le estoy preparando una plataforma igual que o muy parecida a la de Dragon para que él haga sus clases online. Así que si estáis interesados en aprender directamente de él, ponérnoslo abajo en el chat y así le presiono un poquito para que se ponga a meter material. La plataforma está preparada, solo basta
no,
que se
diga. Además va a haber un cachito de esa plataforma que diga los chistes de mi madre. mi madre, la señora Pilar, mi madre tuvo muchas enseñanzas de tu madre, aprende muchas enseñanzas, porque yo le digo, mamá, pero Juansiño, mamá, si tiene que pasar, te tiene que pasar. Pero vamos a ver, Juansiño, si de cada 10 te pasa una, es uno por cada 10, vale, muy bien. Pero que tú haces 1000, y si te pasa una de cada 100, tienes 10. Y me convenció. Y el primer sillazo que metió en la espalda a mi madre fue una lección. Pero Nacho, ya te lo conté alguna vez, ¿no? Yo estaba como en un chaco así, de aquella, fa, la cocina, fa. Y me decía, Juansiño, estate quieto que vas a romper un cacharro de barro. No, mamá, que yo controlo. Le doy sin querer un cacharro, calculo de mal. Mi mamá escapó, mira que las cocinas gallegas son grandes. Escapé para la puerta, justo tenía la llave abierta, estaba saliendo para afuera. Y cuando pienso que estoy a salvo, por encima de la mesa, mi madre me manda una banqueta. Me dan la espalda y todavía esa banqueta que tiene la esquina abollada, no de mi golpe, de caerse al suelo, ¿vale? Yo tengo la espalda dura, pero no tanto. Entonces ahora está sentada, que es la que emplea ella para coser. Digo, mamá, esta banqueta tiene historia. ¿Qué historia? Sí, esta esquina. Fue cuando tú me la tiraste a la espalda. Y decía, ¿qué yo tenía que no? Y lo niega. Y otra, la buena fue... Esa fue... Esta es, siempre la cuento, ¿no? Las demás las dejo porque si no, ya te digo. Nos vamos a... Comemos y nos vamos a las salitas a acostarnos, a tomar la siesta. Entonces yo cojo el sofá pequeñito para dejar el grande a mi madre, claro. Entonces mi madre estaba así y digo, ¡ay, Juansiño! Digo, ¿qué pasa, mamá? ¡Ay, que me he olvidado de apagar la luz! Y ahora me da pereza levantarme del sofá para apagar la luz. Digo, tranquila, mamá. Cojo un cojín, os lo juro, un cojín, ¿vale? Pero cojín, tiro el cojín y fijaos la chorra, porque eso fue de chorra, le doy a la llave de la luz y la apagué. Y dice, madre, Juansiño, ¿cómo has hecho eso? Dice, mamá, soy un maestro ninja. Y ahí se quedó, ya. Las demás historias ya no las cuento, porque hay cosas sentimentales y... Bueno, preguntar. Venga, preguntar, que me estoy animando.
Venga, que va el lanzado.
Venga.
Que va el lanzado.
Ya me he calentado y ya.
A ver. Alberto dice: me encantaría que se hiciese un vídeo documental con las imágenes y vídeos de toda esa carrera marcial. Vídeo documental ya lo merece sin duda, por supuesto que sí. Cuando tengamos tiempo hacemos uno. Vamos a hacer, tengo una idea de un documental o de una peli que se va a llamar Juan Hombre, la película, y entre paréntesis, que no se llegó a poder hacer.
Ah, vale. Mira, ¿sabes lo que daría mucha? Ya conocéis mi historia, mucha gente conoce mi historia, por supuesto, pero lo que estoy viendo en los comentarios que estáis haciendo, ¿no? Porque por ahora estáis interviniendo todos los que me admiráis, pero os podéis dar cuenta de los que no me admiráis, que hay muchos, ¿vale? La aventura del ninjitsu fue muy grande. Nacho fue de los primeros que vino conmigo a Japón. En el 98 fuimos, ¿no? Yo había ido en el 87 con el maestro Hasumi, porque de aquella pensábamos que el ninjitsu era de Bujinkan y de Genbukan, hasta que no. Entonces, en el 98 fuimos, ¿vale? ¿Te acuerdas, Nacho? Venimos del aeropuerto de Osaka y tú preguntabas: maestro, ¿un cruce para dónde? Para la derecha. Vale. Hasta que encontramos, ¿verdad? El Ninja Mura de Koga. El Ninja Mura de Koga. Y allí empezó otra cosa nueva. Y así. Entonces, carajo, ¿y esto qué vino?
Mira, el Ninja Mura de Koga.
El Ninja Mura. Pues ahí. Mira, ese es Alex y David, ¿no?
Yo creo que soy yo, y Alfonso.
Ah, tú, exactamente, Alfonso y tú. Sí. Ese es Alfonso, seguro.
Sí, seguro.
Por la forma de colocarse, sí.
Sí.
Así, y entonces allí aprendimos. Las ideas todas cambiaron. Yo recuerdo cuando tuvimos el primer encuentro para ir, recibí una carta, de aquella no había emails como ahora ni nada, que me decía: maestro Juan Hombre, recuerde que a lo mejor usted solo viene aquí para una entrevista y luego tiene que marcharse. Entonces se lo comenté a los chicos y me dijeron: joder, ¿qué hacemos tal? Mira, Nacho, o yo, el maestro tiene que ver que en mi corazón lleva el arte marcial. Si no lo ve, pues, y nos dice que nos vayamos, mira, sacamos billetes para 15 días y nos pasamos por allí, ¿no?
Sí.
En el campo, vamos de pesca o cortamos arroz y ya está. Entonces se lo expliqué, y más le expliqué que era minusválido. Igual el maestro se había olvidado en ese momento. Y me dice el maestro, ¿vale? En una carta que le presenté al director de Cinturón Negro, Alfredo Tucci, una carta que me hizo llorar, por supuesto, cuando la leí, que decía: lo sabemos, pero sí que nos gustaría aprender cómo una persona minusválida como usted hace para enseñar clases de artes marciales. Seguramente usted tenga que enseñarnos más a nosotros que nosotros a usted. Entonces eso fue lo que me animé, y fueron ya después 17 años seguidos viajando a Japón. Siempre. He conocido herederos de ninjas que nadie sabe que existen todavía, ¿vale? Que primero el maestro Yunoki, que después Kawakami, que después Tabata-san, ¿te acuerdas del que era el director de era? Y muchos, Momochi, Sandayo Momochi, que era una casa. Sandayo Momochi, el mismo Shunichiro Yunoki, el Soke, me decía que era imposible entrar allí, que no. Pues entramos, o yo entré, en la casa de Ohara, ¿te acuerdas?
Sí.
En la casa de Ohara, la familia de ninjas más grande de todo Japón. Pues yo estuve allí. Y en muchos sitios más, gracias a la gente que me acompañó, al espíritu que le puse. Buah. El último año, mi sueño era ir a la cueva donde el primer ninja de Japón, supuestamente, según la historia, sabéis que hay muchas historias de ninjas, vale, cada escuela cuenta la suya, vale, indudablemente, ¿no? Pero Fujiwara Chikata no Kami, del año 720, 700 así. Bueno, uno de los generales del emperador, que se enfadó con él, y cogió a cuatro demonios, bueno, en fin. Y yo quería ir a ver la cueva o el refugio donde él tenía a sus discípulos, ¿no? A sus lugartenientes. Entonces, preguntando, Fujiwara Chikata, nadie de Japón, nadie de la zona sabía dónde. Y ya los chicos me dicen, maestro, maestro, vamos a dejarlo porque nadie se entera, nadie conoce a este hombre. Pero tener paciencia, por favor. Ya verás que si nos concentro un poco, sale. Efectivamente, me puse así, una señora que pasaba, doso, doso, súbeme. Fui yo a la chicata, fui yo a la chicata loca a mí. Yes, yes, fui yo a la chicata loca a mí. Stop. Fui a buscar el coche, let's go. Ella va adelante, nosotros atrás con la monovolumen, llegamos a donde el camino se paraba, ¿vale? Ya, una montaña. Y claro, la señora no sabía que yo era minusválido. Me de salir con las muletas y me dijo, no, imposible. Yo subo a la montaña. Y dice, no, la montaña es así. Yo, no, yo subo a la montaña. Bueno, la señora se me queda así mirando, se marcha, nosotros empezamos a andar. Bueno, 3 horas y media subiendo así. Pues le digo la verdad. A la hora llega un señor que ella habría llamado, imagino, que supuestamente era quien se encargaba de hacer la visita turística a ese sitio, ¿vale? A ese lugar que era el refugio. Y por toda la, el camino había como, ¿sabes? De esas pancartas así con los ninjas, con los 4 ninjas, la historia así. Y empieza a quitarme las piedras y las ramas del camino. Y delante iban 2 hombres y decían, vamos a ver, Kiko y Eto. Porque era Kiko y Eto. ¿Ves que hay un señor de cierta edad quitándome las piedras y agachándose del camino? Y vosotros ahí tan frescos, pasar para abajo. Y ya apartaron al señor, se pusieron ellos a apartarme las piedras del camino, porque eso era un camino estrechito, ¿vale? Y bueno, pues así. Y bueno, pues así. Yo qué sé, que os voy a contar.
Mira, por aquí, Frank Wooder, Steen, lo mejor ¡hombre! De Juan es que siempre supo enseñar. Alberto Moral, en el momento del accidente y tu recuperación, ¿qué parte consideras que tuvo que luchar más? ¿La parte mental o la física o por igual?
A ver, no sé si podré explicaros bien. Me gustaría que lo que yo explicara para vosotros os pudiera ayudar, ¿vale? Cuando tengáis un problema, sería... Mi máximo enseñanza podía ser que quien estuviera en una situación similar o inferior a la mía, ¿vale? Ojalá nadie pueda nunca llegar a la mía. Y para que entendieseis lo que ocurrió, ¿vale? Yo tuve el accidente, ¿vale? Tuve el accidente, supuestamente andaba muy rápido en el coche, pero ese día no podía ir muy rápido a Galicia porque me acabé mal de cambiar las ruedas de adelante. No me las habían equilibrado y al pasar de 120 por hora, el coche me vibraba, ¿vale? Entonces dije, hostias, pues esta velocidad, 118, voy a quedar dormido. Tan lento. Bueno, y así fue. Vale, no sé qué pasó, ¿vale? Entonces, por velocidad no fue. Y entonces, cerca de Orense fue donde fue mi accidente. Entonces, claro, me llevan al hospital, llaman a mi madre, que yo estaba muerto, ¿vale? Porque fue un golpe en el cráneo. Yo no tengo nada roto físicamente, ¿vale? Más que mi cabeza, ¿vale? Yo físicamente, si tuviera roto una rodilla o una mano, para mí sería fácil curarla y poderla usar. Pero el cerebro no. El cerebro es una especie de ordenador que como sufras una falta, ¿vale? Así como una bala puede atravesarte y no hacerte nada, un alfiler te puede atravesar y dejarte inútil para el resto de tu vida, ¿vale? Entonces, fue lo que ocurrió. Me operaron... Y a ver qué pasaba. Metieron una habitación donde la gente cada día, 2 días salía muerta. Mi madre fuera rezando para que a mí no me ocurriera. Y entonces, claro, me enfadé porque tenía mucha calor, indudablemente, 41, 41 y poquito de fiebre. Y había al lado de la ventana había un señor que estaba disfrutando del aire de la ventana. Y yo decía, ¿por qué coño no me pones a mí la ventana? Entonces mi hermano me intentaba relajar, pero Juan se dio otro señor, pero no me importa, quitarlo de ahí, guau. Yo había perdido el conocimiento, bueno, indudablemente, ¿no? No sabía lo que había pasado, ¿vale? Entonces, ahí se acabó, ¿vale? Yo no recuerdo más que ya empecé a oler en el hospital. Dije, hostia, hospital, mi madre. Y pensé en mi madre. Y claro, abrí los ojos y, Juan Siño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues yo pensé, no ha sido grave. Porque mi madre está con la cara sonriente. Entonces, bumba, me quedé a dormir durante 21 días. Entré en coma y pasaron muchas cosas en ese tiempo, ¿no? Aunque penséis que no recuerdo nada, en fin. Yo recuerdo que me al 21 día ya me da algo de comer y claro, mi cuerpo necesita ir al baño, ¿vale? A evacuar. Porque siempre con suero, con suero, con suero, y me ponen una rana. Yo no era capaz de hacer nada en aquella rana, os lo juro. Todavía en el conejo, hacer la pis, todavía sí, pero la rana, para la caca, nada. Pero las enfermeras, que no puedo, llevarme al baño, y que me concentro y cago. Entonces, que no puedes, que tal, no sé qué, pues no voy a cagar, así en la rana no cago. Entonces, pero si no puedes moverte. ¿Y qué hice esa noche? Cogí a mi hermano y a Cardalda, y yo, Pepe, Cardalda, levantarme y llevarme al baño. Y dice, pero Juan, pero que no puedes, Dios, levantarme y llevarme al baño ya. Y me engancharon, me llevaron al baño, me sientan en la taza del baño y me colé con el culo por el medio para abajo. Me sentaron y mi culo aquí no cogió, se coló. Entonces van rápido a la habitación, cojo una almohada, me la pongo detrás de la espalda y ya tenía la espalda sentada, ya pude concentrarme. Uf, qué gustazo me dio, pero gustazo, de verdad. Cuando acabé, después de bastante tiempo de evacuar todo, los llamé, vinieron, dije, Pepe, ponme los dedos en ring. Yo no podía moverme. Mi mano, mi hermano cogió esta mano, cogió la otra, me crucé los dedos. Y era ring. Porque yo sentí en mi mente que si colocaba el mudra de ring, que significaba fuerza de cuerpo y mente, de alguna forma influiría en el bienestar de mi mente, ¿vale? Entre lo que me preguntáis de físico, ¿vale? Mental, yo creo que fue lo espiritual lo que me salvó. Y así. Entonces, después empecé a pensar, ¿no? Las técnicas. A ver, direcciones. Diré, ta, 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 ta. A ver, la cata, esta, defensa, tal. Y me empezó a acordar todo, todo. Es decir, la memoria me di cuenta de que no la había perdido. Sí que la movilidad. Yo supuestamente perdí el equilibrio y el aparato locomotor. Entonces, a los 30 días después de que me recuperé, ¿vale? Me hace un escáner y me dice, mira, no sabemos cómo, pero tu cerebro está súper asentado, ¿vale? Porque tengo muchos rotos, muchas partes rotas de mi cerebro, ¿vale? Supuestamente he perdido el equilibrio y el aparato locomotor. Yo no camino bien y las manos tuve que empezar como un niño pequeño, ¿vale? Las manos, pues para aprender a escribir todavía ahora hago el 3 metiendo la lengua. Y, ¿sabes? Y la B igual. Entonces es muy complicado. Fue muy complicado para mí. Bueno, me voy para Sepello, para la recuperación, para Coslada, Sepello de Coslada. Entonces voy por la mañana al gimnasio de recuperación y me dice una chica, bueno, vamos a enseñar a sentarte. A sentarme. Me sientan, ¡bum!, por un lado. Me ayudan a incorporarse, ¡bum!, para el otro. O sea, mi cuerpo no sabía asentarse sentado en el suelo. A los 2-3 días ya aprendí a estar sentado. Ahora, ¿por qué? Porque estaba 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde, ¿vale? Os lo digo para que entendéis que si ponéis corazón y un poquito, bastante, de mala hostia, podéis conseguir todo lo que queráis, ¿vale? Entonces, al mes, ya después de otras cosas, ¿vale? Pero os lo cuento porque me acabo de acordar ahora, se juntan los dos fisioterapeutas de la mañana y los dos de por la tarde. Y me dicen, es imposible para un ser humano, en tu situación, que esté 4 horas por la mañana aquí metido y 4 horas por la tarde. Pero a ti te funciona. Sigue adelante. No te nos caigas, ¿vale? Bueno, porque supuestamente la mente, con toda esa presión, es como ahora con el COVID, ¿vale? Que hemos estado en casa metidos, ¿vale? Y ha sido horrible. Ha destruido muchas familias, ¿vale? Porque la presión en la mente es muy importante. Bueno, os cuento. Luego me dicen, tienes que aprender a andar a gatas, por Dios. Bueno, me pongo las manos, me levantan el culo, bumba para un lado, bumba para el otro. No era capaz de aguantar mi culo recto. Bueno, a los 2-3 días ya aguanto mi culo recto, ya empiezo a andar a gatas. Ah, ahora viene la última. Me dicen, boca abajo en el suelo. Me colocan el codo, bueno, no sé si fue el codo derecho así aquí. y la pierna izquierda cruzada aquí. A reptar. ¡Buah! Esta chavala no sabe lo que yo reto. Por Dios. Y va. Voy a haceros una exhibición. Una hora y media llorando sin parar. Llorando sin parar hasta que consigo meter el codo izquierdo y la rodilla derecha. No os quiero contar lo mal que lo pasé ahí. Y así, todo fue así. A la semana de intentarlo lo conseguía. ¿Sabéis cómo aprendí a hacer los abdominales? Que no podía. Mi cuerpo no sabía hacer esto para adelante. Pues un día, como las camas del hospital son de 90 centímetros, me caí de la cama. Entonces llega mi novia, sus padres, entran a la habitación y me dicen: ¿pero qué haces en el suelo? Y yo: nada, abdominales. Y justo me salen 5 abdominales. Bueno, ya llevo 15. Dije yo: ahora tienes que ayudarme a levantar, ¿vale? Ya me voy a levantar, me tumban en la cama. Así aprendí yo a hacer los abdominales.
Esa no me la sabía.
¿No? Madre mía. Y lo de las flexiones de brazo, yo no hacía más que 10. No era, mi cuerpo no sabía hacer más que 10. Yo, que sabes, que hacía muchísimas.
Sí.
Voy un día a hacer los exámenes al gimnasio, en la silla de ruedas, a Madrid. Exámenes para naranja, de aquella no, lo había más que naranjas. Bueno. Y mando, bueno, ya habéis estado unos meses sin hacer mucho físico. Venga, vamos, 50, va. 50 abdominales, 50 de pierna. Vale, venga, ahora flexiones. Y a las 38, 39, se cae uno, se cae otro. Iba por las 50, ¿sabes? Dijo yo: la madre que os parió. ¿Cómo podéis ser tan, tan vagos si no hace 50 flexiones? Y me dice Julio, pero no digo el apellido, para que no se sepa. Y dice: tú hablas mucho, que estás ahí sentado. Dios, me tiré de la silla, os lo juro, ¿eh? Me tiré de la silla abajo y un tercer dan de karate, ¿vale? Jesús, de Móstoles. Jesús, por favor, aguántame los pies, porque yo los pies no era capaz, mis pies no me cuadraban, ¿vale? E hice 50 flexiones de mano, para que veáis que la mente puede con todo, y la mala hostia. 50, dijo, ¿qué? ¿Habéis visto cómo se hacen? Venga, ya. Y los cabrones después las hicieron. Me hacen 50 flexiones allí. Y antes se me rinden a las 38. Entonces, ves, todo es fuerza mental. Bueno, y perdón por la señal, ¿eh? Y un buen par de huevos, quería decir.
Vale.
Pero no hablo tanto en gallego ya que...
Y dice... Gente que admiraba, empezó con la mirada de los maestros españoles de antes, de cuando empezó, de los maestros de antes, españoles de ninjitsu, de cuando empezaste. ¿Cuáles admirabas más de la época de Ruizán, Hasumi, etcétera?
Bueno, yo tuve la suerte de conocer a gente diferente, ¿no? Yo en el 84, 83, fui al Campeonato del Mundo, a Miami. Vale, y allí compré un libro de Stephen Hayes, el primer libro de Stephen Hayes, y me empezó a gustar el arte del ninja, ¿vale? Y además mi maestro de karate me había regalado, cuando se había marchado de Galicia por otra vez para Puerto Rico, un libro de la Casa O'Hara en inglés, Ninja Assassin. Y bueno, pues lo había mirado, había leído y me gustaba, porque yo era militar, ¿vale? Había estado en las fuerzas especiales españolas de los paracaidistas. Y me gustaba ese tipo de acción, y más entrando en el campo, subiendo a los árboles, pistas americanas, por Dios, bueno, era lo mío. Y entonces, pues, ¿dónde estaba? En
los maestros españoles que te habían
impresionado. Vale, sí. Entonces empecé a montar campamentos ninja, pero así de gente, acudía a Galicia, un montón de gente. Pero al año así de eso llegó el maestro Ruizán, en paz descanse, que se ha fallecido, ¿vale? Y entonces toda mi gente, toda, se fueron con él, ¿vale? Bueno, entonces, con mis alumnos gallegos no, por supuesto, pero la gente que iba de toda España a entrenar conmigo en los campamentos que hacía yo en Galicia, se marcharon con el señor Ruizán. ¿Qué pasó? A los 3 meses me llamaban para que irían a seguir entrando conmigo. Dijo yo: no acepto... No dije traidores, ¿no? Gente que funciona porque ya ha estado con un maestro japonés, que esto, no. Y así fue. Entonces, yo seguí con mi gente, Pero luego me crucé con Ruizán otra vez, ya en Madrid. Cuando vine para Madrid para trabajar, había un estudiante de Venezuela, que yo había salido en la revista, en la portada, en la revista de Budoka. Ya te das cuenta en la portada que estoy como... Estoy en chisme de una piedra, así, con un ninjato, ¿vale?
Sí.
Y está el profesor de karate con el bo. ¿Te das cuenta algo?
Sí,
así,
sí.
¿No? Y aquí sale el escudo de Stephen Hayes. Y entonces, viene un chico, aparece en el gimnasio, un chico extranjero, se presenta, y dice, oye, mira, me llamo, no me acuerdo el nombre, ¿vale? No me acuerdo, lo siento, no me acuerdo el nombre. Mira, he venido aquí a España para aprender ninjitsu con el maestro Ruizán, en la calle Montera, de Madrid, pero él no está. Estoy con sus instructores, bueno, mis padres ya han pagado el curso, trabajaba en Iberia, sus padres, pues le habían conseguido un vuelo barato, económico para él. Y, como he visto su escudo de Stephen Hayes aquí en el brazo, yo estuve con Stephen Hayes en varios cursos en Tampa, en Florida. Y quería saber si podía entrenar con usted y cuánto tenía que pagarle. Y yo le dije, macho, si ya te has pagado ese dinero, vale, que era mucho, ¿eh? Mucho dinero en aquel momento, ¿eh? Para esa semana de entrenamiento. Yo no te voy a cobrar nada, ¿vale? Pero el gimnasio no es mío. Tengo que hablar con el director del gimnasio, el señor Amador Escribano, a ver qué nos dice él, ¿vale? Llamé al señor Amador, el señor Amador vino, se lo conté el caso. Y dice, si tú dices que no paga, que no pague. Y así, y ese hombre empezó a entrenar con nosotros esa semana sin tener que pagar nada. Pero al día siguiente de estar con nosotros, llega al gimnasio y les dice a los chicos, ¿sabéis que está Juan Hombre en Madrid? Sí, sí, pero ese no vale para nada, es el maestro que dice que esto, que lo otro, que tal. ¿Pero lo habéis visto? No, pero si ¿lo habéis visto? Los convenció para que viniera a ver la clase mía. Y yo tenía una clase llena casi con 90 alumnos, ¿eh? En aquel momento, en Madrid, ¿eh? 90 alumnos. Y claro, pues jambo, qué cuchillo, que si palos cortos, que todo, 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 todo. Aquella, en España todavía no sabía nadie lo que era eso, ¿vale? Y entonces, claro, todos se quedaron alucinados y todos se empezaron a entrenar conmigo, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Cuando llegó el señor Ruizán, ¿vale? Les dijo, o con Juan Hombre o conmigo. Y entonces se quedaron cuatro conmigo y el resto se fue todos, volvieron con Ruizán, ¿vale? Entonces, claro, justo fueron los cuatro que fueron a Japón conmigo, con el maestro Hasumi en el 87. Y bueno, así. Entonces conocí al señor Ruizán, conocí al maestro Hasumi, un mes entero con Japón en él. Bueno, también con el Iguchi, con Takamasu, no, otro nombre parecido, Sukahara. Bueno, en fin, varios maestros que en Japón en aquel momento tú ibas por diferentes dojos con diferentes instructores practicando, ¿vale? En cada instructor te enseñaba una cosa, ¿vale? El maestro Hasumi iba con el gimnasio de Shizuka, después al gimnasio de Tokio, de estos gimnasios que ves en aquel momento que ha sido una tecla, se abre la ventana para que entre aire, otra tecla aquí, sale un aire acondicionado, es decir, un gimnasio, o sea, no era gimnasio, pero era lo que había en Tokio, en la capital, en fin. Y bueno, pues así, así fue mi vida con el maestro Hasumi. Hacen una exhibición, para mí, fatal, en el campeonato del mundo de karate de Goju Ryu, el japonés, el del puño vertical, ¿vale? Yo había hecho, por eso el puño izquierdo, el saludo mío, en el kempo es con el puño izquierdo. ¿Por qué? Porque el puño izquierdo, en mi primer estilo de karate, es el puño que está al lado del corazón. Vale, entonces, la mano derecha para mí es la de la amistad y sujetando el puño izquierdo, que es el que tú usas para defenderte, pero nunca para ensañarte con quien hayas vencido ya. Vale, por eso yo, en el kempo, en vez de usar el derecho con la mano izquierda, uso el izquierdo con la mano derecha, porque para mí es como el sentido del cinturón colgado del cuello, ¿vale? Esto para mí representa pues un poco la armonía, que yo voy a usar mi arte marcial con mi puño izquierdo, que es que está al lado del corazón, solo para defenderme, nunca para abusar de ti. Esa es mi enseñanza principal. Y luego los cinturones, lo habéis visto todos aquí. Y desde el año, ¿vale?, 73 que empecé, nunca habéis visto a un alumno mío con una punta de cinturón más larga que la otra. Porque eso significa
flexiones.
Flexiones, ¿vale? Y ahora por fin, 40 años después, la gente se da cuenta de que no pueden ir cintos negros y marrones con dos nudos aquí mal hechos y una punta hasta la rodilla y la otra levantada. Por Dios, ¿qué arte marcial es ese? Explicármelo a mí. No es un arte marcial, es una historia. Vale, una aventura de la televisión, va, por Dios. Y así, así fue un poco mi... Bueno, ahí no hay más maestros, ¿no? Sí.
Hay un montón de preguntas, ¿eh? A ver.
Sí.
Pleurer pregunta si el taekwondo sirve en serio.
Claro.
Vicente Manuel.
El taekwondo sirve en serio si aciertas con las patadas.
Claro.
Claro.
Maestro, me encanta de haberlo conocido.
Perdona, sí. Con el taekwondo tengo a Juan Luis de Galicia, que es para mí los mejores entrenadores de taekwondo que he conocido y es íntimo amigo mío, y empezó conmigo. Me llama maestro solamente porque estuvo conmigo, creo que fue un añito en el colegio de Monchín. ¿Sabes? Y me llama maestro todavía cuando los alumnos, muchos alumnos, me dicen: hola Juan, ¿cómo estás? Le dije: Juan, ¿cómo estás? Dios, te voy a dar un hostiazo así en la cara para que aprendas un poco de educación. Me llama maestro todavía ese hombre, sí.
A ver, Vicente Manuel: maestro, me encanta de haberlo conocido, para mí siempre será un maestro y persona impresionante. Yo, igual que usted, tengo varias operaciones en mi cuerpo y siempre ha sido mi imagen y un espejo donde mirar. Fran Gude, además de gran persona. Fernando García: gran maestro Juan Hombre, un paisano gallego que hizo mucho por el ninjitsu en España. Fran Gude: yo recuerdo esa época en Santiago, tumbado en el hospital sin poder mover las manos ni el cuerpo. Fuimos Vito, Reiriz y yo a verlo, y lo más acojonante, nos recibió con risas y anécdotas.
Es verdad, del Steam tengo yo unas buenas también.
Alberto dice: sí que lo mío es comparable, pero mis 3 operaciones de cadera y demás lesiones con esta historia que ya conocía es una de las cosas que pensé que siempre se puede enseñar y entrenar. Alberto Morales, que tiene una prótesis en cada una de las caderas y sigue ahí entrenando.
Yo tengo ahora mismo un alumno portugués con el marcapasos, ¿vale?, del corazón, y no os podéis imaginar el entrenamiento, ese hombre, el entrenamiento que se hace ese hombre. Es un grupo de gente que no quiero, ojalá lo conserve durante mucho tiempo, porque son unos guerreros, ¿eh?, los portugueses, aparte de ser amables, de ser buenas personas, son muy respetuosos, ¿eh? Es decir, como lo mismo que pasó en Colombia: don Juan, maestro, ¿qué tal? Tumba. Aquí en España, pues no, aquí a los profesores, Pepito de los Palotes: hola Manolo, ¿cómo estás? Hola tal. Se ha perdido esa, se ha perdido. La nobleza de las artes marciales se ha perdido.
Fran Gude: lo mejor que yo en Madrid estuve haciendo karate, el profesor que tenía me cuenta que tenía un amigo en un accidente que lo ponían en una máquina para la recuperación de los huesos y decía que aparecía Juan Hombre a darle ánimos. Juan Hombre es uno de los maestros que más aprendí.
Es verdad, me acuerdo en ese pello, sí. Es más, estaba boca abajo colocado. Yo tenía que en la silla, donde lo andaba, meterme así de abajo para hablar con él, ¿sabes cómo te digo? Sí. Y le animaba así. Bueno, pero si me traen un día un chico, que llevaba allí 2 años en ese pello, ¿eh? Y no sabía levantarse de la silla. No podía levantarse de la silla solo. Y yo dije: yo, espera, no me acuerdo el nombre, vamos a imaginar Roberto, ¿vale? Roberto, ponte al lado de la camilla. Yo me pongo aquí, los dos en la silla, ¿vale? Mira, escúchame, tienes que intentar levantarte de la silla, hombre. Dice: pero no puedo. Pues estaba el hombre acojonado. Claro, y yo decía: venga, espera, mira. Tú te levantas, si te vas aquí, yo te agarro. Pero ya veis cómo la agarro yo, que yo tampoco podía moverme. Vale. Exacto, bueno, en fin. Venga, vamos a intentar, ya, 1, 2, 3. Y el hombre intentaba. Pues, después de intentarlo 4 o 5 veces, consiguió levantarse y ponerse de pie. Como él tenía equilibrio, no era lo mío, se aguantó de pie. Buena, Roberto, venga, ahora 9 más. No puedo más, ya. ¿Cómo que no puedes más? Ahora 9 más. Si has hecho 1, hazme 9. Ya está, ya verás cómo te queda grabado aquí. No había forma. Se acercaron las fisioterapeutas y no, Juan, deja, porque es mucho para la mente, lleva ya media hora contigo, y dijo: yo, coño, pero se ha levantado, si lleva aquí 2 años y medio, nunca se levantó, y una y media hora y conseguí que se levantara, coño, que se levante no ve más. Me lo quitaron de delante, nunca más me lo trajeron. No lo puedo explicar, ni los motivos ni los por qué. Pero bueno, la fuerza de voluntad, ya te digo, la mala leche y caerse y levantarse. No hay más solución. Caerse y levantarse.
Alberto pregunta por Cardalda si siguen en activo con el Senchipai. Claro, lo que pasa es que sí. Ya no lo llaman Kung Fu, ahora claro, es Kenpo.
Lo que yo le dije de hacía muchísimos años.
Claro.
Y ahora Cardalda, después de muchos años, joder, maestro, qué razón tenía. Digo, ¿cómo? ¿Qué razón tenía usted que esto es Kenpo? A ver, Cardalda, a ver, te lo digo. Vale. Pero, bueno, no sé si contarlo o no contarlo aquí.
A ver, para que os hagáis una idea, el Senchipai Kung Fu, que al final se cambió a Senchipai Kenpo, es como el Wing Chun de Oakland y el Jeet Kune Do de Seattle, o al revés, de Bruce Lee. Es el Taishin Do Kenpo de ahora.
De ahora, sí.
Pero es el Taishin Do de hace 40 años, ¿no?
Sí, sí.
Básicamente.
Pero, para que lo entendáis, los que me estáis escuchando, ¿vale? Los katas que yo hice en la terraza de mi casa, con cierto orvallo gallego, ¿vale? Llovizno. Todavía están ganando campeonatos del mundo de Kenpo. De Kenpo. Las katas que Juan Hombre diseñó hace 40 años todavía están ganando campeonatos del mundo de Kenpo. ¿Qué hacen los chicos que han entrenado conmigo? ¿Pensáis que me dan a mí el mérito? No. Están dando los méritos a otros maestros de artes marciales. Mis alumnas, campeonas del mundo que tengo ahora, Patricia y Alba, están cenando en la cena de la Federación de Kenpo. Y dice, pero maestro, si eran sus katas y sus armas, como dicen que son de otro lado. Yo no puedo decir nada. Yo solo os ruego que vosotros nunca perdáis el respeto por mi enseñanza y que podáis decir siempre que vuestro maestro soy yo. Bueno, después del campeonato del mundo me enfadé mucho con Patricia, porque Patricia puede haber sacado los 3 campeonatos del mundo si hubiera querido, y la Alba igual, pero me llegaron dormidas al campeonato. Entonces, claro, tuve una discusión muy fuerte con sus padres, con ellas, Digo, ¿cómo es un campeonato del mundo a divertirse? Cuando hay que ir a ganar, si perdéis, es porque la otra fue mejor. ¿Qué tenéis que hacer? Ir a saludarla y felicitarla. ¿Vale? Bueno, quería contar yo. Ah, ¿y entonces qué pasa? Bueno, en fin, muchas discusiones, ¿no? Patricia, ¿tú has podido quedar? Sí, pero ya quedaré. ¿Ya quedarás? No. Ya quedarás con otros campeonatos de Casper ahora. Ahora el último campeonato de Europa fue la mejor competidora de Europa. Le dieron un diploma por eso. Pero, a ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Es que no soy buena? No, claro que eres buena. ¿Tú crees que hubieras estado aquí sin los katas de Juan Hombre? ¿Con los katas de, no digo artes marciales, ¿vale? ¿De otros kenpos? No. Tendrá algo que ver entonces, ¿no? Ya, maestro, perdóneme. Así. Y ya desde el momento hasta empezó a entrenar más fuerte y todo, ¿eh? Después de este campeonato de Toledo, ¿eh? Le llamé la atención. Patricia, me han contado esto, macho. ¿A dónde has ido? Ya, maestro, claro, pero es que tú con que entrenes media hora el lunes y media hora el viernes, campeona del mundo, y la gente no se lo cree. A la segunda dijo, por favor, ven aquí un momento. ¿Cómo te llamas? Pues Margarit, no sé qué. ¿Cuántas horas entrenas tú cada día? 2. ¿Y Patricia queda así? Patricia, 2 horas al día. ¿Tu hermana y tú cuánto entrenáis? Media el lunes y media el viernes. Y algún sábado antes de un campeonato del mundo.
A ver, tenemos por aquí a Víctor Moreno.
¡Ah, que Víctor! Saluda.
Ejemplo de superación personal para un adolescente allá a finales de los 80 y 90, en la época dorada de los ninja. Paula Valdés, la hija de Valdés, también te manda
Víctor,
saludos.
Víctor, te corrijo, En el 2000 y 2020 también sigo siendo el número uno de ninjitsu, sobre todo, ¿Vale? Y de Kenpo no te quiero contar nada, Nacho. En la selección española de Kenpo, ¿cuántos eran el porcentaje de los que había, hombre? De la selección española de Kenpo.
Hombre, no lo sé, pero cierto es que gran parte de la selección española de Kenpo
es mía.
Son descendientes.
Descendientes. Bueno, escúchame. Pero hay algunos que estaban primeros y quedan segundos. ¿Por qué? Porque al segundo dije yo, Juanillo, hazme el bo así. Juanillo hace el bo así, campeón del mundo de bo. Iván, ¿qué es quedar campeón del mundo con los tofas? Haz esto. No le dio tiempo a ensayar lo que le expliqué, ¿no? Si Iván hubiera hecho lo que yo digo con los tofas, Iván hubiera sido campeón del mundo ahora con los tofas. Vale, entonces, claro, la gente. En fin.
Dani,
ahora te voy a contaros las penas.
Daniel Tavares, saludos, maestro. Dani, vente para acá, para casa, que estamos haciendo,
bueno, va,
que estamos,
Dani,
haciendo
estamos
la comida.
La comidita.
Ya terminamos el programa y vamos,
vale,
a comer.
Chico, Dani, di ahora las movidas todas, hombre. Cuenta las movidas de Bogotá. ¡Vamos!
Chingo de Meco, saludo al maestro. Lo conocí a través de la revista Cinturón Negro. Eric Pérez, increíble historia y artista marcial. Ojalá salga adelante el proyecto de la película y se inmortalice su historia con un bonito homenaje. Cruzamos los dedos a ver si algún día se puede. De momento, ya os puedo anticipar que Marín y yo estamos preparando una peli para tener acabada la producción en septiembre. Es más sencilla que la de la peli de Juan, pero nos va a servir para coger otra vez el ritmo con las cámaras, el rollo de cine y todo, para ver si conseguimos darle el empujón. Alberto Moral dice: se ha desengañado mucho en sus viajes. Al final se ha dado cuenta que en muchas maneras guardaba más de lo que se consideraba el ninjitsu que los maestros que se piensa que son grandes maestros. Paula: en mi casa se le respeta mucho. Fran: efectivamente, en Asepello, pero mis anécdotas son buenas, ¿no?, dice Fran. Y Víctor Moral te dice que sí, que gran maestro, que sí, que tiene razón. Chicos, nos vamos despidiendo ya. Si queréis que vuelva a traer al maestro, pues darle muchos likes al vídeo, compartirlo y ponérmelo abajo en la cajita de comentarios.
Y decirle aquí al señor Nacho que por favor en esta mesa me ponga un vasito de vino, quesito de manchego
y una pata de jamón, así que ocupe toda la pantalla.
Unas rajitas de jamón de pata negra, eso sí, la pata que sea negra, por Dios. Bueno, a ver si vas aprendiendo, macho.
Ahí.
¿Entiendes? Que el público entra aquí y no le dé gracia a esto.
Bueno, Fran, menuda parrafada me has escrito. Ya no,
madre
me,
mía.
Ya
madre
no escribáis mía. Más, chicos, que tenemos que comer.
Madre, ¿vale?, mía lo que dice Fran.
Yo entré en ese gimnasio de karate con un chándal después de muchos años sin entrenar con Juan Hombre y de repente el profesor manda a un senkusu dachi y manda unas posiciones y se me acerca y dice: ¿tú ya has hecho artes marciales? Y le dije que sí con Juan Hombre y me dice: ponte el cinturón marrón. Y dije: no, yo empiezo con el blanco. A mí me gustaba el combate y una vez vino uno de Sotokan que a veces venía a entrenar en el gimnasio y le llamaban el negro y era un poco abusón. Paula Valdés dice: Alvariño.
Bueno, Paula.
Bueno, maestro, pues si te ha quedado algo que decir.
Me quedaba a gusto. No,
si quieres saludar a alguien, mandarle recuerdos a quien sea, cagarte en alguien más o algo, momento.
A todos los que habéis intervenido, vale, habéis mandado mensajes y preguntas, gracias. Porque sois gente que me admira y, por lo tanto, mis amigos. Y todo aquel que me conozca sabe que yo soy como digo que soy. No engaño a nadie ni nada, ¿vale? Incluso cuando a Fran Rivera, el torero, se me cae el queso al suelo, ¡buah!, y hago así, y lo cojo antes de que toque el suelo, yo diciendo: hostias, qué bien ha quedado. Y él mirando, Fran Rivera allí, su entrenador personal allí, mirándose ahí como con una cara de sorpresa, como diciendo: hostia, ¿cómo ha podido coger donde que toque el suelo? Yo diciendo: gracias, señor, que me ha salido de puta madre. De puta madre. No lo había planeado, pero me salió. ¡Oh! Gracias, chicos.
Bueno, chicos, pues yo, como es de bien nacido ser agradecidos, por supuesto, muchas gracias por concederme esta entrevista exclusiva. Os he puesto todos los vídeos de Japón que os he ido poniendo mientras hablaba el maestro. Son absolutamente inéditos, no los he publicado en ningún sitio ni se han visto en ningún lado. Son de 1998, del primer año.
La entrega fue el alcalde de Coca, la puerta.
Sí, pero no ha aparecido, no ha coincidido, pero está ahí, está en esos mismos vídeos.
Para que después digan a algunos que no hacemos ninjitsu original. Será muy malo, será peor que el ninjitsu que conocéis, pero el nuestro es original, ¿vale?
Pues a los patrocinadores también muchas gracias. IPM del maestro Martín García, Gimnasio Buenquidoyo de Sensei Marín.
Gracias, chicos, otra vez, ¿vale?
Por supuesto, Antonio Delicado de la Mitos Internacional Koso Ryukenpo Asociación, Joaquín Valera de Jamillo Hapkido, David Armendariz, Taz Academy, Guamai.net, Alberto Hidalgo, Genio y Figura hasta la Sepultura, que lo hemos tenido también por aquí por el chat.
Gracias,
y
Alberto. Ubertex,
plataforma número uno de gestión a Justín de torneos. Y lo dicho, chicos, ya sabéis, como digo siempre, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartirlo, suscribiros, darle al like y todas esas cosas que se suelen decir. Posiblemente esta tarde tengamos nuevo programa, así que hasta la tarde o si no, hasta mañana. Gambaro.
Ya sé Kung Fu. Bye.